Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Vamos ya con la actualidad deportiva más cercana, cuando el reloj, justo en este instante, marca las 3 y 25 minutos de la tarde. Segundo entrenamiento del Granada Club de Fútbol en esta semana para preparar el partido del sábado frente al Atlético de Madrid, ni más ni menos. En las fotos enviadas por el club, aquí seguimos con nuestra particular investigación, hemos visto entrenar con sus compañeros sobre el césped de la ciudad deportiva a Gonalons, y pudiera ser alta para este partido del que estamos hablando, para el encuentro frente al líder de la competición. Parece ser, porque oficialmente no hay un parte médico que lo diga, que las molestias de Tequi son leves, que Yángel Herrera ha dado negativo en el protocolo COVID y que por tanto pudiera actuar frente al equipo capitalino. Pepe, Milla y Kini están más lejos de poder recuperarse. Por lo menos eso es lo que debemos de apreciar desde el punto de vista de la especulación. Bueno, en el caso de Yángel Herrera, si todo sale como está previsto, es probable que incluso mañana lo veamos ya entrenando con sus compañeros. De esta manera, las noticias no son malas del todo, porque tenemos a Montoro seguro en el centro del campo, toquemos madera, la de esta mesa del estudio de COPE. Es probable que pueda estar acompañado por Etequi, también a lo mejor por Yángel Herrera, pudiera recuperarse con Alonso, incluso como ya informábamos ayer, está entrenando con el grupo Kina y pudiera incorporarse como un hombre válido para la medular. En fin, esperanzas existen en ese sentido y da la sensación, y son sensaciones, que de cara a este partido no va a estar tan huérfano el centro del campo como en otras ocasiones anteriores. En el Atlético de Madrid ya se conoce que tienen en fuera de juego a jugadores importantes debido al COVID. Hasta 4 pueden perderse el partido del nuevo estadio de los Cármenes debido a esta maldita pandemia. Ya ayer dábamos los detalles y conforme se acerque la jornada del partido iremos profundizando en el equipo del Cholo Simeone. Y hoy hemos conocido, además lo acaba de contar la cadena COPE y lo ha venido haciendo a lo largo de toda la jornada, el fallecimiento de Enrique Pérez Pachín, jugador entre otros equipos, por supuesto del Real Madrid, pero en el capítulo que nos concierne a nosotros, entrenador del Granada, en una de las temporadas más rocambolescas de su historia, la 88-89. Luego les voy a contar algunos detalles sobre el paso de Pachín por el Granada. No pudo culminar aquí la campaña, hubo un montón de entrenadores. Él fue el que más tiempo estuvo en el banquillo, pero por ejemplo, como anticipo, les doy un dato que creo que introduce al Granada en el libro Guinness de los récords, porque aquel año el que terminó sentado en el banquillo fue un técnico que había sido cesado con anterioridad. En fin, singularidades de esta historia tan apreciada de nuestro Granada Club de Fútbol. Buena noticia para Covirán, porque su jugador Alex Murphy ha sido llamado por la selección de su país, estamos hablando de la selección de Finlandia, y va a disputar 2 partidos del europeo. Según las fechas que se nos han facilitado, se va a perder el Covirán Almansa del 19 de este mes. Hoy, por cierto, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Alejandro Bortolussi, al jugador que más partidos ha disputado de los que actualmente componen la plantilla con el equipo nazarí. Y nos fijaremos con detalle en la tercera. Decíamos que esta semana, que es más propicia para la reflexión y la transición porque no tenemos encuentro entre medias, íbamos a dedicarle minutos al asunto. Con muchísimas dificultades económicas y sanitarias, yo diría que por momentos heroicas, nuestros representantes en la categoría continúan completando su temporada. En el Loja han incluido, por ejemplo, un relevo en el banquillo. Vicente Ortiz ha ocupado la plaza de Leo Fernández. En fin, hasta las 4 de todo esto, con detalle, informamos aquí en esta sintonía COPE. No se pierdan a nuestro primer invitado del día, que nos va a contar una de esas historias que son dignas de un culebrón.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad, Alquería Educación es garantía de prevención y seguridad.
Nuestra metodología, espacios y privilegiada ubicación favorecen el satisfactorio cumplimiento del protocolo COVID.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
En COPE sabemos que Granada es una tierra de oportunidades, de alegría. Por ello, solo te pedimos una cosa a pesar de que lleves mascarilla. Por favor, vuelve a sonreír. Esto se va a acabar y volveremos a estar donde nos merecemos.
Hola, muy buenas. Soy Mary Sádaba, alcaldesa de La Gavia. Y solamente quiero trasladaros una cuestión. Que Granada, que Las Gavias vuelvan a sonreír.
Granada vuelve a sonreír. Con el apoyo de Fundación Caja Rural Granada y el Ayuntamiento de Las Gavias.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-53-6190.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Para mí es un placer siempre poder saludar a alguien tan sabio y con el que uno se lo pasa tan bien como es el caso de José Luis Ramos. José Luis, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues deseando que los oyentes conozcan esa rocambolesca historia del paso de Pachín, que estuvo bastantes partidos al frente del Granada Club de Fútbol en una temporada donde creo que el Granada batió un récord, y es cesar a un técnico y luego volverlo a contratar para que terminara la temporada. Cuéntanos el paso de Enrique Pérez Pachín por nuestro Granada Club de Fútbol.
Bueno, Pachín ha muerto, ¿no? Siempre es triste que una persona muera, pero desde luego no lo lloramos precisamente por su papel como entrenador de Granada, que se puede decir que no fue ni mucho menos afortunado, sino todo lo contrario. Estuvo aquí, pues llegó en la jornada 7 y en la jornada 24 lo echaron.
Uh-huh. ¿A quién sustituyó, Pachín?
Sí, la temporada aquella la empezó Lalo. Sí, estaba el equipo recién descendido de segunda después de los Maradona y todo aquello, aquella temporada tan pésimamente mala, y estaba el equipo con lo puesto, y pues cogieron a Lalo porque realmente estaba por aquí y no había otro. Luego a Lalo lo echaron en la jornada 6, hubo un partido puente que dirigió Garre, que era el segundo de Lalo, y ya vino Pachín, que debutó en la jornada 7, precisamente en su primer partido pareció que la cosa iba a salir, porque es una temporada muy negra de Granada. Parecía que el equipo iba a reaccionar, porque debutó en un partido Granada 4, Lorca 0. Fue el único partido que aquí se había visto a Lalo Maradona, que parecía que era realmente mejor de lo que era, ¿no? En fin, ahí ese fue su debut. Pero luego estuvo no sé cuántos partidos sin ganar nada, y el equipo, el último del grupo cuarto de segunda B, en la jornada 24, como digo, lo echaron. Pero en ese tiempo que estuvo aquí, se peleó con prácticamente la plantilla entera. Incluso tuvo un enfrentamiento personal con Lina.
Vaya, Lina que era... Mira que es difícil enfrentarse a Lina.
Pues fíjate, exactamente, porque yo, los que lo conocemos sabemos que su carácter no es precisamente el de una persona conflictiva. Y nada de eso, no. Es que el enfrentamiento con Lina fue porque casi dijéramos lo tomó como cabeza de turco, porque es que Lina era el capitán y hablaba en representación de la plantilla, y la plantilla estaba entera en contra de Lalo, pero claro, Lina era el que tenía que dar la cara porque era el capitán. Yeah. Y bueno, y como te digo, al final cuando se fue sin despedirse de nadie, porque de la plantilla, porque había muy pocos en el vestuario con los que se hablara. En fin, desde luego no es su paso por el Granada, no se puede decir que fuera afortunado, ¿verdad?
Esa temporada terminó de nuevo con Lalo en el banquillo, en ese extraño récord que yo digo, que ya es raro que te echen y luego te contraten en la misma temporada.
Exactamente. En la jornada 24, como digo, echaron a Pachín y Murado, que ya era Murado, porque Murado en enero se hizo cargo del equipo, en sustitución de Alfonso Suárez. Murado contrató a Crispi, pero Crispi había entrenado ya a otro equipo ese mismo año, al Pontevedra, creo. Entonces no se situaba en el banquillo, se ponía detrás, pero era, a fin de cuentas era lo mismo, porque era el que hacía las indicaciones y las tácticas y todo. Y estuvo 5 partidos en los que empató 2 y perdió 3, por lo tanto lo echaron también al 5º partido. Y como Lalo seguía estando por aquí, pues dijeron, pues venga, vuelve. Volvió Lalo y Lalo sí enderezó la cosa.
Bueno, porque... le apañaron bien la cosa, vamos
bueno,
a decirlo
bueno,
todo.
Pero, sí, bueno, pero también hay que decir que estuvo los 9 últimos partidos de la Liga y de esos 9 partidos ganó 5. Uh-huh. Granada en toda la Liga ganó 10 partidos nada más, pues 5 son de la última etapa de Lalo. Y entre ellos, pues, el famoso de Marbella, aquel 2-5 de la última jornada. Oh, Dios por Dios. Cierto, un 25-J.
Ah, mira.
Sí, en la historia de Rada, cuando decimos 25-J, parece que nos acordamos nada más que de cuando el murcianazo. Sí. Pero hay 4, en la historia de Rada hay 4 25-J, 2 buenos y 2 malos.
Ya.
Este es de los buenos.
Bueno, otro día nos cuenta los detalles de los malos. Hoy vamos a dejarnos con un buen sabor de boca. ¿Cuál fue el otro 25J bueno? El malo
25J bueno fue cuando ascendimos a segunda B con...
En Alcorcón.
Con Paco San. No. A segunda B con Paco San aquí frente al Guadalajara.
Frente al Guadalajara. Sí. Fue otro 25J. Bueno, ya para completarlo, el otro 25J malo...
El otro 25J malo es de 1967, que fue una promoción contra el Betis, que se jugó en Los Cármenes y ganó el Betis 0-1 y bajamos a segunda.
Vaya.
Aquel 25J de 1967.
Qué bien, me lo he pasado extraordinariamente bien, José Luis. Un placer enorme. Hasta ahora.
Vale, hasta luego. Let me see you. Traila,
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Eso que han escuchado ustedes ahora, ese relato de José Luis Ramos, era poco más o menos el que hasta hace una decena de años, hasta que llegó Quique Pina y empezó la actual etapa del Granada, vivíamos temporada a temporada, esperpento tras esperpento, pagando en el último día, descendiendo por impago, cambiando de entrenador y volviendo a contratar al mismo por el que era el que estaba más cerca. Paco Alvea, muy buenas tardes.
Jorge de la Chica, muy buenas tardes. Me están entrando los sudores de la muerte de recordar esa etapa.
Oye, pero que fueron décadas.
Perfectísimamente.
Décadas, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquellos veranos esperando que alguien pagara y llegaba a la diputación con un talón?
Yo recuerdo y una asamblea con Paco Jimena, que en paz descanse, en el Hotel San Antón, cuando ese mismo año, luego el 31 de julio, descendimos administrativamente a tercera por una deuda de 300.000 euros, que aquí el que te habla, como socio del Granada, le preguntó al señor Jimena en el Hotel San Antón que cómo pensaba pagar la deuda con los futbolistas. Y la respuesta fue que con billetes del Banco de España. No hubo billetes del Banco de España porque el equipo descendió, ¿no? Y bueno, cuando he oído a José Luis Ramos hablar de esa anécdota, de esos 425J y demás, pues como tú bien dices, era nuestro modus operandi, nuestro modo habitual, nuestras categorías habituales, la segunda B y la tercera. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora, los que ya vamos peinando canas, pues es un auténtico sueño, ¿no? Bueno, es un milagro, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo para que las generaciones jóvenes y las venideras pues recuerden que venimos del barro, de miseria, de hacer las cosas muy mal, y que bueno, pues que esto ahora mismo es un oasis y hay que disfrutar porque no sabremos o no sabemos cuándo vendrán de nuevo los malos momentos.
Hablábamos de todo menos de fútbol. Recuerdo de alguna anécdota con un jugador importante del Granada como era Francis, que fui a entrevistarlo y dice, bueno, y no me preguntas por mi lesión. Digo, mira, si estáis encerrados, lo de tu lesión, si es que de lo deportivo casi no hablábamos. Un día nos tocaba urbanismo, otro día derecho, al
Jorge,
día siguiente los curanderos que aparecían por aquí.
Sí, José Antonio Naya con el perrito que tenía la mujer. Bueno, yo me acuerdo de ir a Madrid después de eliminar el Granada al Sevilla en Los Cármenes con la tanda de penalti, aquel penalti que falló Pepe
El gol de Lope Acosta.
Correcto, y con Tello y demás. Ahí estábamos en segunda. Y a los 4 días jugamos en el Bernabéu contra el Castilla de Butragueño, de Pardeza, de Martín
Vázquez. La quinta del buitre.
Correcto. Y yo fui con mis hermanos y demás y fuimos al hotel y le preguntamos a Merayo, que era un tío encarao y, bueno, mala sombra. Vamos
Se dedica
ahí.
Al golf ahora, ¿eh?
Pues mira qué bien. Que aquí vamos, y tú metes un chaval de 17, 18 años en aquella época que se acerca a uno de sus ídolos. Julio, ¿qué vas a hacer esta tarde? Y su respuesta fue decir, nos van a meter 4. Oye, y perdimos 4-1, quiero recordar, ¿no?
Ay, bueno.
Pero bueno, que anécdotas, ¿no? Que ya lo
sí, pero que no se las olvide la juventud, que se ha creído que estamos toda la vida igual.
Que no, que no.
Y que puede volver tercera, esto.
Sin duda, sin duda.
Que podemos ir a Santa Fe, con todos mis respetos a Santa Fe.
Sí, sí, sí. Allí hay que ir a comer pionono y ahora tampoco mucho, claro, el tema de los terrenos.
Bueno, ya se solucionará y hay que visitar Santa Fe, que es una ciudad
sin duda,
preciosa.
Sin duda alguna.
El presente, vamos a ver, te supongo informado que ya tenemos a Gonalón en las fotos del club, no en el parque, porque sí. De lo que tenemos son solo fotos, que sí. Ángel Herrera ha dado negativo por el COVID, por tanto, donde también pudiera estar, que Quina ya
que
ayer lo veíamos.
Me da la sensación, Jorge, perdona, que tanto Gonalón como Herrera apuntan más a Nápoles, ¿no? Me da la sensación. Gonalón, efectivamente, hoy...
Vengo yo diciendo eso. Hay que pensar en el partido del Atlético de Madrid como una cosa bonita, pero que no es trascendente.
Sí. Yangel ha pasado los dos PCR negativos que exige la reglamentación para volver a entrenar. Empezará mañana a entrenar. Mañana es jueves. Aunque parece ser que ha estado asintomático, habrá trabajado en su casa. Yo no lo veo a Yangel jugando en 48 horas contra el Atlético de Madrid, ¿no? Sí lo veo ya, pues, de cara a Nápoles junto con Gonalón, ¿no? Y bueno, pues a ver qué vamos a Tegui, que acabó con molestia el otro día y parece que todavía no ha entrenado.
Me han dicho que son leves las molestias,
bueno,
que tiene,
pues,
que
ser
por precaución.
Sí, yo creo que Tegui estará junto con Montoro y probablemente podremos tener también el concurso de este chico de Domingo Quina, el nuevo, ¿no?
Bueno, está el hombre ahí. Ayer ya nos lo mostraban en las fotos, es fotogénico.
Sí, yo he visto vídeos de él también entrenando ya y me imagino que ya está recuperado. Venía, bueno, con una pequeña lesión que tuvo en el Watford. Decían que para 15 días, mediados de febrero, pues para va a estar, ¿no? Yo creo que para el sábado va a poder estar este chico, ¿no? Y bueno, pues vamos recuperando efectivos que falta no hace, porque cuando nos toca una línea concreta es algo horroroso.
Oye, para concluir contigo, por esta semana, claro, y, uh-huh. A ver si te incorporamos a más programas, que ya sabes que te tengo hecha una oferta para el equipo de Cruz de Guía. Al margen, las sensaciones, porque tus sensaciones no son las mías ni las de Periquito, sino las sensaciones que están basadas en el análisis pormenorizado de la realidad.
No, Jorge, te lo agradezco. Son mis sensaciones de que yo creo que el equipo el otro día hizo un esfuerzo brutal, que el punto no supo a gloria, yo creo que a todos, que esta semana pues ha venido como agua de mayo en el sentido de tener dos días libres, de una semana sin tener partido entre semanas.
Bueno, eso, dos días libres entre comillas, porque el domingo hubo entrenamiento aunque de recuperación.
El lunes. Una semana que no estás pensando que hay partido intersemanal, que puedes preparar bien en tema de estrategia, en el tema de vídeo, en el tema de conocer al rival. Y yo creo que las sensaciones a lo más inminente de cara al Atlético de Madrid son buenas. Yo creo que Granada va a puntuar seguro ante el Atleti el sábado, ¿eh?
A mí me gusta mucho el Atlético de Madrid, un club al que le tenemos mucha simpatía en Granada por muchísimas circunstancias, no solo de colores, sino de hermandad en determinados momentos, pero me importa mucho más lo de Nápoles de la semana siguiente.
Sin duda alguna.
Un abrazo enorme, hasta ahora.
Otro fuerte para ti, Jorge. Hasta luego, adiós.
Siempre es bonito enfrentarse al líder, y si además es uno de los equipos importantes del concierto balompédico nacional y mundial, porque a veces se menosprecia lo que significa el Atlético de Madrid, porque está frente a los gigantes del Fútbol Club de Barcelona, pero lo de Nápoles es lo realmente clave, porque perder frente al Atlético de Madrid entra dentro de la lógica. Hombre, que no nos den el carro de goles del otro, que no pasemos mucha vergüenza, y si luego se hace algo pues positivo, mejor. Manu Ruiz, un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú también te apuntas a que el partido, miren que lo del Atlético de Madrid va a ser atractivo, pero en el granadinismo lo importante es el Nápoles ahora mismo, porque lo del Atlético de Madrid es como diría aquel, una entelequia. Tenemos un presidente para el que todo era entelequia en ese Granada del que antes hablábamos, pero en fin.
Y que ojalá que esos tiempos no vuelvan. Jorge, hombre, yo si le pregunta a Diego Martínez esta pregunta, te dirá que el partido más importante es el próximo, ¿no?
Pero por eso te lo pregunto a ti, porque Diego Martínez tiene un discurso magnífico, porque está funcionando, pero ya empieza a ser, cuando algo se reitera, cansino.
Y bueno, es su filosofía, pero sí, indudablemente, el queramos o no, el partido importante por el momento, por la oportunidad, por por la situación, ¿no? Por lo histórico del duelo, el choque contra el Nápoles. Lógicamente, el Atleti, bueno, pues como si fuese el Huesca. O sea, en un partido de liga son 3 puntos más. Si lo sacas, pues estupendo, te pones en 33. Si no lo sacas, bueno, pues te queda en 30, que es una cifra muy considerable a esta altura del campeonato. Pero claro, es que luego te viene un eliminatorio, unos 16avos de final de Europa League. No sé, un duelo muy ilusionante. Yo creo que a doble partido va a ser difícil que un equipo barra al Granada. Podrá perder, podrá ganar, pero no creo que estén las fuerzas demasiado desequilibradas en ningún caso. Así que bueno, veremos.
¿Tú reservarías gente? Porque hemos apuntado antes que de Ángel Herrera pudiera ya casi con toda seguridad jugar por los PCR, que a lo mejor Gonalón puede estar. ¿Tú reservarías a gente frente al Atlético de Madrid para guardarnos la baza ante el Nápoles?
A ver, habrá que ver también cómo están los demás, claro, cómo están los que vienen jugando estos últimos días, ¿no? Cómo está Montoro, cómo está Domingo Quina.
Montoro siempre delicado. Siempre.
Claro, ese es el tema. Entonces, claro, si reservar ahora algunos jugadores que pueden estar ahí un poco entre algodones y para poner a otros que se te pueden romper, pues es muy delicado.
Si Montoro tuviera otro físico, Manu, hubiera roto en el mundo del fútbol en un grande.
Sería, por supuesto.
Si yo pregunté por él en determinados equipos y todo el mundo hablaba de maravillas, digo, ¿y por qué un jugador que es tan maravilloso no triunfa?
Bueno, ya está en un grande, ya sabes tú que ya está en un grande, pero...
Ese grande es el Granada.
Exacto, sí, pero en otro de otra dimensión, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que un jugador con un carácter diferencial que
un grande de Europa, todo. Habría que decir, aunque el Granada ya es de los de Europa, todavía no somos de los grandes de Europa.
Exactamente. Entonces, por eso te decía, bueno, yo creo que habrá que jugar un poquito fino con eso. Yo creo que, pues, Yangel, a ver cómo le ha sentado el tema del COVID, Gonalón si está de vuelta... no sé, a lo mejor darle unos minutitos, ¿sabes? Darle un para que vayan cogiendo rodaje, pero creo que serán titulares el jueves contra el Nápoles.
Lo que no me cabe duda es que los que salgan, y esa es la filosofía de Diego, van a darlo absolutamente todo. Manu,
como siempre,
muchísimas gracias, un abrazo, hasta ahora.
A vosotros, un abrazo. Saludos.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Antonio Navarro, buenas tardes. ¿Cómo está
usted?
Hola,
buenas tardes.
No te pregunto por baloncesto, que ayer tuvimos hoy un cruce de cables y un poco más y terminas hablando de los grandes jugadores que hay en el Covirán, a pesar de que este año no salen bien las cosas, como Alex Murphy, que ha sido llamado por la selección de Finlandia. Te pregunto por lo más cercano, que es ahora mismo en este guión el Granada Club de Fútbol, partido frente al Atlético de Madrid, que va a tener como telón de fondo el compromiso de Nápoles, que es el que nos puede llevar a continuar en Europa. Para ti, ¿qué es más importante?
Pues, sinceramente, el deporte de la canasta me encanta, Jorge, pero bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, que es lo que toca.
Anotado, y el próximo día que hagamos repaso baloncesto, hoy vamos a hablar, por cierto, con don Bortolussi, pero te llamo también para hablar de baloncesto, Antonio.
Hoy que toca hablar de fútbol, creo que para el Granada y para su hinchada lo más importante es la eliminatoria del Nápoles. Ahora bien, no puede ser que descuides un partido de Liga por pensar en la UEFA Europa League. Diego Martínez lo conocemos bien y es cholista, como el Cholo Simeone, y piensa ir partido a partido, y creo que así le está yendo bien y así tiene que ir. Entonces, lógicamente, ahora mismo hay que pensar en el partido del Atlético de Madrid, sin olvidar que en el horizonte está esa eliminatoria ante el Nápoles, que puede suponer no solo un gran ingreso económico para el Granada, si lograra pasarla, sino sobre todo un aumento del prestigio a nivel europeo y a nivel mundial, porque no olvidemos que la UEFA Europa League tiene mucha repercusión en todos los continentes del globo.
Nos tienen que ir respetando. Ya nos respetan en primera, a ver si también nos respetan en Europa, que no nos pase como cuando fuimos a Eindhoven, a Holanda, que la sonábamos de poco. Hay que ir poquito a poco dando nuestro sello. Y en medio de todo esto, lo que sí conviene notar es que a lo mejor el Atlético de Madrid viene un tanto disminuido. No digo ya por crisis en su juego y demás, que son a veces cuando se habla de estos equipos me parece recurrente, es por montar el pollo, sino porque puede perder a jugadores importantes por el COVID.
Sí, es un equipo al que ahora mismo pues le está afectando muchísimo el COVID-19. Hay gente que ve paralelismos con el caso del Granada, que al final tuvo que que recurrir al filial, y es verdad que hay jugadores que han estado en contacto con otros contagiados y que creo que la Liga no está utilizando la misma vara de medir. Es verdad que es fácil comprender a la gente que señala, ¿no?, que subraya que el Granada tuvo peor trato que el Atlético de Madrid. Pero bueno, ciñéndonos a la actualidad es que el Atlético de Madrid vendrá pues con casi todas sus estrellas, excepto esos tres o cuatro jugadores que son positivos y que están aislados ahora mismo. Pues bueno, es cierto que son bajas importantes, pero también es cierto que tienen un jugador muy en forma que se llama Luis Suárez, que prácticamente es capaz de disimular todas las bajas importantes que tiene el equipo del Cholo Simeone, que tampoco se puede olvidar que tiene a un portero que es de los mejores del mundo, que tiene una defensa muy sólida, y por tanto, estos equipos, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, aunque les falten tres o cuatro jugadores importantes, siempre van a tener un once de garantías muy temible y que seguramente te va a crear complicaciones, te llames Granada, Osasuna o cualquier otro equipo de la Liga Española, va a tener complicaciones ante un Real Madrid, Barça o Atlético Madrid, con independencia de que haya más teóricos titulares o más teóricos suplentes.
Muchas gracias, en Navarro. Otro día, sí, hablamos de baloncesto. Ahora nos vamos a referir
muy bien
al baloncesto. Hasta ahora.
Hasta luego.
Nos queda más fútbol y nos queda también, como digo, baloncesto. Esta semana es tranquilita de tiempo para tener al menos 10 minutos que nos lleven a caminos distintos a los habituales, que no solo, como decía aquel, de pan vive el hombre.
En el mes de Cupido queremos que te enamores y en Seat Digilsa te damos 25 razones. Ponemos en marcha nuestro panel 5x5, con 25 unidades limitadas, nuevas a estrenar y a precio de liquidación. Entra en Vigilsa.es, pide tu cita y enamórate de tu nuevo SEAT. Ven a Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía sin número. Vigilsa. Somos SEAT.
Grupo Reikar pone a la venta 17 villas de lujo con calificación energética A, individuales y pareadas de hasta 5 dormitorios, calefacción y refrigeración por aerotermia, piscinas individuales panorámicas, residencial Sihira Nevada, carretera antigua de Motril junto base aérea de Armilla, a tan solo 2 minutos de salida autovía. Información en gruporeikar.com y en nuestra oficina de ventas del Residencial Nevada junto parada del Metro del Nevada. 662-116-257.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaita. Te esperamos. Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Descubre el nuevo Hyundai i20. Con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
En COPE sabemos que Granada es una tierra de oportunidades, de alegría. Por ello, solo te pedimos una cosa a pesar de que lleves mascarilla. Por favor, vuelve a sonreír. Esto se va a acabar y volveremos a estar donde nos merecemos.
Hola, muy buenas. Soy Merisadaba, alcaldesa de La Gavia. Y solamente quiero trasladaros una cuestión. Que Granada, que Las Gavias vuelvan a sonreír.
Granada vuelve a sonreír. Con el apoyo de Fundación Caja Rural Granada y el Ayuntamiento de Las Gavias.
En Gilauto, tu concesionario oficial Volkswagen de Granada y servicio oficial postventa de Audi, nos adaptamos a ti. Entra en gilauto.com y elige cómo quieres que contactemos contigo. Además, te recordamos que si necesitas acudir a nuestro taller mecánico o de carrocería, te seguimos atendiendo por las mañanas de 8:30 a 13:30 y por la tarde de 16 a 19 de lunes a viernes. En Gilauto, tu concesionario Volkswagen y servicio oficial postventa Audi, seguimos conectados contigo.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo un euro al día, con dos cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas. Vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Heroico está haciendo lo de los equipos granadinos en la tercera división en una temporada con muchos problemas sanitarios y económicos. Están divididos en dos grupos. Ahora mismo en uno de esos grupos el Motril está en la zona de promoción por la permanencia y en el otro tenemos a ninguno en la promoción de ascenso, pero tenemos a los Huetors en zona de tranquilidad, ¿no? La posibilidad de meterse un poquito más arriba, pero en zona de permanencia, de la fase de permanencia, están el Maracena y el Loja. En el Loja, Manuel Écija, además de ser uno de sus directivos más sobresalientes, contamos con el portavoz de todos los conjuntos granadinos de la categoría. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, de nuevo.
En el Loja, que además habéis cambiado de entrenador, ¿no?
Sí, desgraciadamente los resultados, como estás comentando, no son todos los buenos que se esperaban. El equipo primero se había previsto un objetivo de estar ahí en una zona media, no pasar apuros en ese grupo intermedio de los tres que finalmente no tuvieran problemas tampoco por pelear por el descenso. Y bueno, no ha sido así, desgraciadamente. Una decisión muy dura cuando siempre se toma algo así, más con una persona con la que ya nos mantenía una muy buena relación de estos dos últimos años, con Leo Fernández. Al final los resultados mandan en el fútbol y aunque, bueno, confiábamos en el trabajo que estaba desarrollando, pero entendíamos que era necesario un golpe de timón, cambiar un poco la figura del entrenador y a partir de ahí intentar conseguir nuevos objetivos.
En cada grupo, del 7 al 11, según la composición del grupo, porque en el grupo de Estrella Motril hay del 7 al 10, son los que juegan la fase de permanencia. ¿Esa cómo va a ser?
Bueno, es una fase de permanencia en la que de los 9 equipos, como bien has dicho, 5 que serían de nuestro grupo y 4 que sería del otro subgrupo, de esos 9 equipos al final se enfrentan entre los equipos del otro subgrupo. Hay otra especie de liga porque los puntos se acumulan, los que se hayan conseguido en esta primera fase se acumulan, a partir de ahí se ordenan los equipos, estos 9, y de ahí los 5 que se queden últimos clasificados son los que finalmente descienden a División de Honor. Quiere decir que tan solo 4 serían los que se salven. Así que por eso es muy importante, aunque uno se quede en este grupo bajo, digamos, conseguir el máximo número de puntos para que después cuando se unifiquen con los equipos malagueños y con el Motril, que también está en el otro grupo, pues se pueda estar lo más arriba posible e intentar escaparse de la quema.
¿Y los otros 6 se juegan la fase de ascenso a la segunda División B?
Efectivamente, los 3 primeros que sean de cada grupo, primero, segundo y tercero del grupo A y del B, pues jugarían por dos plazas, de ascenso directo. Los 2 primeros de esa liga subirían directamente a segunda B, los otros se clasificarían para un playoff y dentro de ese playoff también lo disputarían los primeros clasificados del grupo intermedio. Entonces ahí se hace un playoff de doble vuelta, eliminatoria, y se quedaría un equipo más. Por tanto, son 3 los equipos que van a subir de tercera división a segunda B y 5 lo que están previstos que desciendan.
Un rompecabezas auténtico.
Sí, totalmente.
¿Y cómo sobrevivís? Porque la mayoría de los partidos no hay público, la campaña de socios ha ido regular, las empresas colaboradores lo estarán pasando también regular, los ayuntamientos no están para alegrías. ¿Cómo sobrevivís?
Pues esa es la pregunta del millón. Cuando tenemos reuniones telemáticas, ¿no?, que la mayoría de ellas lo hacemos, o conversaciones telefónicas, los presidentes, los directivos de los clubes, pues todos nos intentamos consolar unos a los otros. La verdad es que es un verdadero milagro, ¿no? Incluso los jugadores lo reconocen y gente del club, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, los jugadores estén totalmente al día de pagos durante toda la temporada, cuando tenemos una escasez de ingresos tan grande, pues la verdad es que es hacer encajes de bolillo. Hasta ahora estamos aguantando. Previsiblemente lo podamos hacer hasta final de temporada, pero hay una incertidumbre muy grande en el nivel de ingresos, porque hay mucha publicidad que ahora mismo está en el aire, porque entre otras cosas los comercios que están cerrados, entonces no sabemos ni siquiera la cantidad que vamos a recibir, ni del ayuntamiento, que todavía estamos pendientes de saber cuál sería la subvención, incluso de la Federación Española, que los pagos llegan normalmente siempre a final de temporada, el último 50%, así es que es una incertidumbre muy grande.
Muchas gracias, Manuel, hasta ahora.
Hasta luego.
Tiene mérito, desde luego. Nos vamos a marchar hablando de baloncesto, porque ya hemos comentado al principio del programa que Elix Alex Murphy ha sido convocado por la selección de Finlandia. El jugador de Kovirán se va a perder el encuentro entre Kovirán y Almansa el día 19 de este mes. Y Alejandro Ortolussi analiza el partido del próximo fin de semana, que es complicado ante uno de los grandes, el Alicante.
Bueno, como una final, ¿no? Es un partido muy, muy importante de cara a nosotros queremos meternos en el grupo de arriba. Es un rival directo, ya ganamos allí, así que es un rival que sabemos que se le puede ganar, aunque esté haciendo una temporada tan buena, así que con muchas ganas y es un buen partido para demostrar, ¿no? que queremos estar arriba y demostrar la ambición del equipo.
Ojalá que haya suerte en ese encuentro, porque va a ser un punto importante de la temporada. Hemos llegado a las 4 en punto de la tarde.